tardes, jueves 3 de septiembre de 2020, 1 de la tarde con 30 minutos en punto. Hace rato que no partíamos a la hora, pero bien, muy bien. Les habla Fernando Zavala, esto es Información Privilegiada PM. Hoy día muy bien acompañado por el señor director al otro lado de la línea. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy buenas tardes, con una sugerente música además, no se imaginen cosas.
Sí, no sé qué es lo que nos propone Moncho, pero lo que yo te voy a contar, señor director, es que hoy día desastre en los mercados avanzados, desarrollados, especialmente en el sector tecnológico. Te voy a hacer un repaso. El Nasdaq en este minuto cae 5,36%. Apple, que le hemos venido siguiendo, en este minuto está cayendo 6,4%. Tesla estaba cayendo hace poquito rato casi 9%. Zoom cayendo 11,5%. Y en general todo el sector tecnológico, que ha sido el gran driver, el gran sostén de los crecimientos de las bolsas en Estados Unidos en los últimos días, cae. Fíjate que Facebook, Amazon, Netflix, todos cayendo 5%, Microsoft 5,7% abajo, el S&P 500 estuvo en algún minuto cayendo más de 4%, en este minuto cae 3,27%. Bien increíble este fenómeno, ¿no? La volatilidad de los mercados de vuelta en gloria y majestad. ¿Qué le parece?
Mira, fíjate que cuando el programa está terminando, alcanzamos a ver el inicio de este desplome que estás dando cuenta, y el doctor en su cruzada por salvarse con lo de Tesla y todas las tecnológicas estaba contento, ¿eh? Estaba contento.
Digo, ahora me toca a mí.
Exactamente, pero le queda mucho, mucho, mucho por caer este desplome, que es muy, muy importante, fuerte, tremendo, que se está llevando todo por delante, pero increíblemente que Chile ha andado siempre cruzado. Bueno, Chile está ahora, Santiago, el IPSA está en terreno positivo, suave, pero en terreno positivo. Mientras todos los mercados desarrollados, Europa alcanzó a cerrar, pero las bolsas americanas todas en terreno rojo, y rojo fuerte, y con el índice VIX, el llamado índice del miedo, también subiendo fuertemente. Vamos a ver si esta corrección es de un día, es momentánea, o vamos a tener más cosas en los próximos días, porque había muchos que también hablaban de una burbuja. Y vamos
tal
a ver
cual.
Si esto es una corrección, una toma de utilidades, o se está desinflando suave una supuesta burbuja, o definitivamente pinchó la burbuja. Ojalá que no.
Ahora, hay, si uno se da vuelta por los portales especializados, no hay explicaciones tan claras de qué está pasando, de por qué se producen estas correcciones tan fuertes. Está definitivamente claro de que hoy día los inversionistas apretaron el botón vender tecnológica y refugiarse en otros tipos de activos. Hay una, probablemente la explicación va a tener muchos factores, pero uno de ellos podría ser el hecho de que, como usted comentaba, señor director, venimos de días de crecimiento exuberante en el sector tecnológico, que llevaron al índice Nasdaq a romper récord ininterrumpidamente por varios días, y llevaron al Dow Jones también a recuperar casi su nivel histórico, a pesar de toda la pandemia que estamos viviendo. Además, obviamente, del componente de neurotismo financiero que genera la sobreabundancia de liquidez, que hoy día es la característica de los mercados. ¿Ah? Así que yo creo que todavía como que no ha bajado el polvo para entender qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando. Creo que probablemente la explicación no va a tener que ver con un solo factor, sino que va a ser probablemente una corrección, como decía el señor director, derivada de días y días de crecimiento en los índices tecnológicos. Hoy quería comentar, Donald Trump es impresionante, no deja de sorprendernos. Ahora está, a través de varios organismos de gobierno, dando a entender de que Estados Unidos podría tener una vacuna antes del 1 de noviembre incluso. Y que primero usted se pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Por qué es tan relevante? Bueno, las elecciones de Estados Unidos, le informo a los que no saben, son el 3 de noviembre de este año. Entonces, Donald Trump tratando de acelerar la carrera. Yo fíjate, creo, y lo comentaban varias personas en la mañana, algo que hace escuchar, no sé si ustedes lo comentaron, pero yo creo que si Donald Trump logra esto, definitivamente va a ser un porotito en su carrera electoral. No sé qué opina usted. ¿Eh?
Sería, pero fíjate que me da miedo efectivamente ese apuro, ese horizonte electoral que tiene para aprobar la vacuna. No nos vayamos a pasar aquí no es pasarse un par de pueblos, como se dice actualmente, sino que es pasarse un par de galaxias. Ojalá que sea esto serio, y yo creo que eso es lo que nos confunde en el último tiempo. Las declaraciones de Trump muchas veces están en el borde de lo poco cuerdo, a veces de lo extremadamente cuerdo, y uno muchas veces no tiene la información para poder discernir si es uno u otro el camino. Me preocupa que se proponga como meta justo días previos a la elección, donde el objetivo puede ser ese, ganarla, y no necesariamente esté todo en regla como corresponde. Ahora, la gracia de Estados Unidos también, que los organismos, hay muchos organismos que son autónomos y que son serios, y que creo que si hay algo disparatado de Trump van a pararlo.
Tal cual. Oye, antes de ir a nuestro pantallazo, solamente comentarte, vamos a tener una gran invitada en la segunda parte del programa hablando de este tema en extenso, pero hoy día se publicó en el Diario Oficial una ley que contiene varias medidas tributarias de alivio a las pymes. Así que si usted es pyme y está escuchando, yo me daría una vuelta para averiguar cuáles son las medidas que están en efecto. Hay dos titulares nomás. Primero, el impuesto de primera categoría, el impuesto a las utilidades de las empresas baja por un tiempo a 10%, desde 25 o 27, dependiendo el régimen, a 10. Y además hay un mecanismo de devolución del IVA, del crédito de IVA para micro y pequeñas empresas, que vamos a comentar en detalle con nuestra invitada en la segunda parte del programa. Pero yo creo que es interesante que por fin se hacen realidad estos mecanismos de apoyo que se anunciaron hace tanto tiempo y que, bueno, después de la pasada por el Congreso y de todas las dimes y diretes, están viendo la luz finalmente.
Hay que ver qué tan efectivos son, si llegan a tiempo o no, y si es de verdad definitivamente una inyección a la vena para muchas empresas, para muchas pymes que están en problemas. Eso, bueno, lo vamos a discernir más ratito con Magdalena Berzovich.
Así es. Oye, y bueno, continuando un poquito con las secuelas del informe del Banco Central de ayer, ha habido harto tema, se ha comentado en extenso. Yo creo que fue uno de esos informes que hay que digerirlo, hay que entenderlo bien, ¿no? Pero hoy día hay una entrevista muy interesante a Rodrigo Cerda en Pulso. No sé si lo alcanzaron a comentar en la mañana, señor director.
Estamos, pero efectivamente muy interesante la entrevista.
Claro, porque él dice que una cosa que llama la atención es que no se haya analizado el efecto negativo que puede tener el retiro del 10% el próximo año en la estabilidad macroeconómica del país. Y esto lo sumo a algunos comentarios que yo personalmente he hecho, porque hoy día como que se instaló una idea que a mí me parece que es muy perniciosa, porque había la sensación de que este retiro fue una cosa positiva, más allá de que hay muchas familias que hoy día tienen un alivio temporal, pues yo creo que macroeconómicamente, y además pensando en el mediano plazo, creo que las consecuencias de esta decisión y de la manera en que se está llevando a cabo, especialmente aquellas familias, personas que deciden gastar esa plata, la verdad que van a ser muy negativas en el largo plazo. Yo como que sigo creyendo que nos vamos a despertar lamentablemente en algún minuto de esta borrachera, en particular respecto de ese tema, y nos vamos a dar cuenta que tiene consecuencias las decisiones que uno toma.
Bueno, lo más parecido dicen por ahí a un anabólico, estamos poniéndonos una inyección de temas que no necesariamente fortalecen el cuerpo, sino que estamos poniéndole ahí una droga a la economía, y que efectivamente estas cosas no son gratis. Vamos a ver qué pasa el próximo año, y ahí Rodrigo Cerda, que es un economista muy serio, que tiene una visión, además recordemos que fue director de presupuesto y conoce muy bien la interna de las finanzas públicas, cómo esto que nos vino bien, entre comillas, ahora para algunas cosas, nos va a pasar la cuenta en un año más.
Claro que sí. Oye, y el último tema local. El Ministerio de Hacienda hoy día levanta, aquí nuestro productor en la pauta nos pone, dos temas que son...
¿Tu cumpleañero o productora?
Se me olvidó decir eso, un grande aerodinámico. Aerodinámico ahora...
Además, un grande y muy joven, 84 años.
Ah, 34, sí, mira, lo dijiste y qué. Sí. Oye, bueno, el Ministerio de Hacienda hoy día levanta la discusión sobre dos temas que llevan al trote dando vuelta y que tienen que ver con esta reestructuración tributaria que ya parece infinita, pero habla sobre la... dice que hay que abrir la discusión sobre la renta presunta, este famoso régimen de renta presunta, y en particular se la juega con justificar que es difícil justificar un menor impuesto al diésel, dice. Menos mal lo dijo hoy día y no ayer, después de que ya se cerró el tema con los camioneros. Es una conversación. Pero complejo, ¿eh?
Es una conversación imposible. En dos minutos te ponen tres camiones en la ruta 5 Norte y hasta ahí llegamos.
Y hasta ahí llegamos, sí.
Lamentablemente, a mí me pareció, estoy totalmente de acuerdo con el ministro, me parece un beneficio a esta altura de la vida bastante impresentable, que beneficia a un grupo que, claro, con tres o cuatro camiones puede paralizar el país, increíblemente.
Tal cual. Oye, bueno, Felipe Figueroa lo tenemos al teléfono, si te parece, vamos con él.
Vamos.
Hola, ¿cómo estás? Eres gerente variable de Visa Inversiones Correos de Bolsa. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Felipe.
Bien, hoy día los mercados, la verdad, bien movidos. Tenemos volatilidades bien grandes, por ejemplo, el Nasdaq está cayendo cerca de un 5% y el Standard & Poor's un 3,5%. Esto principalmente explicado por duda ante la eventual recuperación económica. Hemos visto un rally en el mercado norteamericano, un 60% de marzo a la fecha en el Standard & Poor's, y eso ha puesto a algunos analistas en cuestionamiento de esta real recuperación económica. De todas formas, tuvimos datos positivos en las peticiones iniciales de desempleo en Estados Unidos, las cuales volvieron a salir esta semana bajo el millón, y especialmente esta semana que bajaron de 900.000. Por lo tanto, vemos datos muy buenos en Estados Unidos frente a las expectativas que se tenían, pero todavía nos queda aparte la crisis y el mercado, como hemos dicho en otras ocasiones, el Estados Unidos al día de ayer llevaba un rally un 10%, y la economía muestra otro desempeño. Entonces empieza esta dicotomía entre el mercado y la economía real, que empieza a poner cierto inversionista más nervioso. Y eso es lo que explica un poco la corrección en los commodities y la corrección importante hoy día en las bolsas internacionales, que han tenido un muy buen desempeño.
Sí, te iba a preguntar justamente por los commodities, porque esta caída se llevó incluso por delante al cobre, que en los futuros los tengo, sí, por debajo de 3. ¿Hay Exacto. algo más de esperado para adelante, como que esto pueda seguir cayendo? ¿Cómo lo ven ustedes?
Mira, nosotros creemos que de todas formas es sano una toma de utilidades. Es difícil ver, o sea, porque al final lo que está en juego es la vacuna. Si sale la vacuna, probablemente en octubre vamos a volver. Yo creo que el mercado está tomando utilidades, pero el mercado en Estados Unidos hay mucha liquidez con la tasa de interés en el suelo. No hay muchas otras alternativas de inversión. Por lo tanto, creemos que las valorizaciones se van a mantener interesantes y atractivas en Estados Unidos, y las caídas y correcciones del mercado han sido, y el mercado lo está viendo como una oportunidad de compra, a no ser que cambie uno de estos fundamentales, o se demore más eventualmente de lo que piensa el mercado en salir alguna vacuna.
Oye, Felipe, y así como hemos andado todos los días con el pie cambiado con el mercado, me refiero a Chile, cuando estuvieron todos en verde o en azul, nosotros en rojo, hoy día hasta ahora creo que somos los únicos, ¿o no?
Sí, lo único, o sea, efectivamente nosotros, pero venimos de una corrección. Agosto fue un muy mal mes para la bolsa chilena, cayó cerca de un 6,5%, y obviamente estamos recuperando algo, estamos con un desfasado el resto de los mercados por temas internos, y efectivamente había varios papeles castigados y sectores castigados, como el sector bancario, que hoy día tiene el papel Chile y Santander, que son los papeles que más pesan en el índice por el lado de los bancos, tienen importantes recuperaciones con subidas cercanas al 3%, pero también habían sido papeles fuertemente castigados en la última semana y media. Por lo tanto, es un poco un tema más de rebote que un tema de un cambio de tendencia. O sea, habría que ver un poco más para pensar en un cambio de tendencia en la bolsa chilena.
Felipe, muchas gracias por este contacto. Que tengas una muy buena tarde.
Muy bien. Adiós, Felipe.
Don Felipe Figueroa, gerente de renta variable de Vice Inversiones Corredores de Bolsa. Siempre tan asertivo, Felipe, con su análisis.
Bueno.
Sí. Oye, bueno, lo hemos anunciado todas las últimas dos semanas, pero llegó el día. Hoy día, jueves 3 de septiembre, a las 8 de la noche, yo ya me inscribí. No sé si se inscribió usted, señor director.
Me llegó la confirmación ya.
Para Chivas y Tox, que es un espacio de conversación. Hoy día vamos a tener a Juan Carlos Velázquez de Amanda, Rodrigo García de la cadena de restaurantes Gohan Sushi and Shrimps, y Bárbara Fernández, gerente de hotel, restaurante y casinos en Pernod Ricard, España. Y todo esto va a estar moderado además por Amaro Gómez Pablos. La idea es hablar un poquito de cómo se viene la reapertura de bares y restaurantes después de esta pandemia. Si usted no se ha registrado, le recomiendo que vaya a chivas.com, ahí registrarse gratis, y después le mandan a su correo un link con el webinar. Así que está muy entretenida la conversa hoy día a partir de las 8 de la noche.
Y yo también les voy a hacer otra invitación, que se acerquen durante el día o mañana a Avenida Las Condes, 11.412, y puedan ver la vuelta de Ducati con sus modelos realmente espectaculares y puedan cumplir su sueño de moverte en la ciudad arriba de una Ducati. Y además, tiene una gracia Ducati, te entregan financiamiento directo y puedes empezar a pagar recién en enero del 2021.
Oye, pareciera que estamos en pausa, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca. Por eso en BCI te invitan a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón y ponerlo firme hacia adelante. PwC Chile, hoy más que nunca, te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en pwc.cl.
Y bueno, sigamos porque parece que todavía no tenemos a nuestra invitada, así que...
Démosle nomás.
Sí, démosle nomás. Bueno, Mercado G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar-peso, en realizar tus depósitos de manera local con la plataforma más avanzada de trading del mundo que se llama MetaTrader 5. Además del dólar, puedes operar tus acciones favoritas, commodities y miles de otros productos de la comodidad de tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en www.mercadog.com.
Y Almagro tiene 4 razones espectaculares para que puedas comprar hoy tu departamento, disminuyendo absolutamente la incertidumbre que hay en los mercados y dando un acceso espectacular para un departamento. Por ejemplo, un año sin pagar dividendo, hasta 18 cuotas sin interés, hasta un 10% del pie en 60 meses de plazo. Y si tienes problemas de trabajo, tu emprendimiento no termina de buena manera y te quedas pega, bueno, te devuelven el pie completo y sin multa. Todo esto lo puedes ver en almagro.cl/financiamiento.
Y si yo les digo que 2008 es el futuro, muchos no me entenderán, porque aún no han conocido el New SUV Peugeot 2008, que viene a revolucionar la forma como manejamos y hacer del futuro uno mucho más emocionante. Especialmente el puesto de conducción, el iCockpit 3D con panel 100% digital, te hace alcanzar una nueva dimensión. Descubre el New SUV Peugeot 2008 en peugeot.cl. Ya, ahora sí, estimado señor director. Tenemos a Magdalena Bersovich, sociedad de Bersovich y compañía, y además de la alianza con Fontaine y compañía. Hola Magdalena, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? ¿Cenando?
Sí.
¿Cómo se va?
Muy, es que perdona, te tenía que meter yo. Ahora sí, ahí, ahora te vemos también. Te empezamos a ver ahora.
Así es, aquí estamos.
Sí. Error mío. Oye, sí, po. Oye, un gusto conversar contigo y bueno... estamos en un buen día, creo, para conversar, porque tú eres experta en temas tributarios. Hoy día se anuncia la publicación en el Diario Oficial de esta ley de medidas tributarias para apoyar a las pymes. Entonces, no sé si puedes contarnos un poco un resumen para los que no están familiarizados de qué es lo que contiene este paquete de medidas tributarias.
Sí, claro, Fernando. Aprovechar de saludar a Juan Pablo y a los que nos están escuchando. Con fecha de ayer, el miércoles 2 de septiembre, se publicó la ley 21.256, que establece medidas tributarias, como decías tú, para enfrentar el plan de emergencia y la reactivación económica y el empleo. Y además, adicionalmente, esta norma trae modificaciones a la ley 21.210, que es la norma de reforma tributaria del gobierno del presidente Piñera, que empezó a implementarse en febrero de este año. ¿Ya? Entonces, okay. es un mix de... Trae dos grandes partes que podemos diferenciar. La más importante, obviamente, y la que tiene que ver con la contingencia, ¿no es cierto?, es el paquete de medidas que finalmente se logró un acuerdo para tratar de reactivar esa economía tan alicaída. Y como medida muy, muy potente, tenemos una rebaja al impuesto de primera categoría que van a pagar las pymes. de acuerdo al régimen nuevo que tenemos de impuestos, este que te digo yo que se publicó en febrero, las empresas quedaron clasificadas en tres grandes grupos. Las empresas grandes, que pagan una tasa del 27%, las pymes, que pagan una tasa del 10% si es que estás en un sistema de pymes general, y una tasa de 0% si estás en lo que se denomina una pyme transparente. Y respecto de las pymes que están en el régimen general, la tasa que era de un 25, en el proyecto original se había bajado a un 12,5 y finalmente los legisladores entendieron la acuciosa situación en la que están nuestras pymes, así que se bajó la tasa finalmente a un 10, lo que trae un montón de consecuencias positivas.
Claro, oye, espérate, y te hago una interrupción ahí, Magdalena, antes de que sigamos. ¿Qué significa ser pyme transparente?
Es como un nombre medio sexy, dices tú.
No lo sé, una cosa medio curiosa.
No, fuera de broma, eres pyme transparente cuando tus dueños son puras personas naturales y esa sociedad tiene como capital inicial al momento de hacer su iniciación de actividades hasta 85.000 unidades de fomento. Y si es una empresa antigua, el promedio de venta de los tres últimos años no puede superar las 75.000 unidades de fomento.
Perfecto.
Entonces, si cumple esos requisitos, puedes ir a un régimen transparente que lo que te permite es no pagar impuestos de primera categoría y toda la utilidad que genera la empresa la van a tener que pagar los socios en su impuesto global complementario en el mismo ejercicio en que se genera la utilidad. En el fondo aquí la primera categoría desaparece.
Okay.
Oye, Magdalena, ¿qué pasa con este acuerdo que estamos conociendo ahora contigo, conociendo más detalle? ¿Qué pasa con el global complementario de los dueños de esas pymes?
No, pues el impuesto global complementario y con esas contradicciones vitales que tiene este país medio esquizofrénico, el impuesto global complementario se subió a un 40% con la ley de reforma tributaria, en circunstancias que la tasa máxima en la ley de Michelle Bachelet, en la 20.780, se bajó a un 35. Sin embargo, este proyecto que, o sea, esta ley que ya nos rige, nos lleva a tasa máxima del 40%. Entonces, si los dueños están en una pyme transparente, Juan Pablo, cuando su empresa genere la utilidad, ellos van a tener que reconocer el monto de esas utilidades en su global complementario, y si ese global supera los 88 millones de pesos al año, van a pagar una tasa del 40% y además sin el crédito de primera categoría, porque la pyme transparente no paga ese impuesto.
Oye, pero espérate, ¿y eso es sobre base de vengado o sobre los retiros realmente realizados?
No, la pyme transparente funciona sobre devengado, es decir, se genera la utilidad y inmediatamente se tributa el impuesto personal. Era como las antiguas rentas atribuidas de la ley de Michelle Bachelet.
¿Ya?
Lo que pasa es que el concepto atribuido hoy día en la ley desapareció, fue derogado, por eso no se los menciono. Sería impropio hacerlo con una ley que está derogada, pero el efecto tributario es el mismo. Es decir, la empresa genera utilidad y los socios reconocen inmediatamente ese resultado en su impuesto personal.
O sea, tú ves puros efectos positivos, entonces.
Yo tengo una mirada, no sé si puro efecto positivo. A mí me parece que bajar el impuesto al 10% es una buena medida, pero si pensamos en nuestra economía, salvo aquellas empresas que se han visto beneficiadas por el tema de la pandemia, me refiero a farmacias, aquellos que pymes que hacen insumos para clínicas y cosas así, esa gente se ve beneficiada, pero yo creo que en general este año va a ser un año más bien rojo para nuestros pymes. Prácticamente estoy pensando.
No, no hay muchas utilidades sobre las cuales pagar impuestos, digamos.
¿Eh? Claro, entonces la tasa del 10%, la verdad es que tiene un efecto secundario que yo creo que es importante que los auditores entiendan, porque igual, aunque tú no tengas ventas, tienes que hacer lo que se llaman los PPM, los pagos provisionales mensuales, que son este ahorro, este chanchito, ¿no es cierto?, al que uno le va metiendo monedas todos los meses y que la empresa tiene que pagarlo. Para los efectos de poder tener impuesto de primera categoría suficiente al momento de hacer el pago de impuesto en abril. Entonces, cuando tú tienes una tasa del 10%, obviamente que tu PPM va a disminuir, y ese es el gran problema que tienen nuestras pymes, que la caja para financiar el PPM nunca está, entonces se tienen que endeudar y el costo financiero de eso es bastante alto.
Oye, Magdalena, una última pregunta de mi parte. Hay un tema con el IVA también, que yo la verdad no entendí bien. Entiendo que se devuelve una parte del IVA. ¿Cómo funciona esto?
Sí, los que tengan créditos fiscales acumulados en el fondo desde febrero de este año y que hayan visto mermadas las ventas, al menos en un 30% en relación con el año anterior, el impuesto interno les va a devolver un cheque a través de la tesorería por todos esos créditos fiscales acumulados. En el fondo eso es plata, es una inyección de recursos directo a la vena. Pero ahí hay varios impuestos internos, de hecho ya implementó la plataforma, está operativa creo que desde ayer en la noche, hoy día en la mañana, y las empresas van a poder aplicar el beneficio, pero tenés que cumplir una serie de requisitos y entre ellas es estar al día en los impuestos. Y si pensamos en octubre del año pasado, hay muchas empresas que hoy día están en mora, entonces para tú poder acceder a ese beneficio tenés que tener un cumplimiento tributario impecable. Entonces, el universo de contribuyentes que van a poder llegar a esos recursos es bastante reducido. Pero también el fisco no puede premiar, ¿no es cierto?, a los incumplidores.
Exacto. Si no, los incentivos estarían mal puestos. Oye, por último, Magdalena, solo me llegó una invitación de Versovich y compañía. Te veo a ti en un panel súper importante, un webinar que va a ver sobre protección global del patrimonio, moderado por don Franco Versovich, me pongo de pie para nombrarlo, y vas a estar con tres expertos más. Cuéntanos en dos segundos de qué consiste esto.
Sí, bueno, mira, dada la contingencia, Juan Pablo, de octubre hasta ahora, cuando y después la pandemia y todo, hemos visto que hay muchos empresarios que están un poquito desesperados con la situación, entonces tratando de dar alguna solución concreta a sus problemas, decidimos armar este seminario con el objetivo de que el público conozca un poco los instrumentos que están dando vuelta y que le podrían servir eventualmente para blindar su patrimonio en caso que haya un cierre de cortina. Entonces, ahí nos va a acompañar, como tú decías, Franco, en calidad de moderador, va a haber un banquero americano, vamos a tener a la gente de compañías de seguros, también para poder enfrentar el problema, y la idea básica es dar a conocer cuáles son las alternativas, porque tú sabes que la única manera de poder tener éxito en la vida es tener opciones. Entonces, entre más opciones uno tiene, escoge mejor. Así que nos pareció que era oportuno hacerlo y están cordialmente invitados, pues, Juan Pablo. A Fernando yo no tengo su contacto, así que por eso no se lo mandé. Así que si me lo hace llegar, yo encantada.
Te lo voy a hacer llegar de todas maneras porque me interesa el tema. Está bueno.
Como siempre, gracias.
Chao, chao.
Gracias. Bien. Magdalena Versovich, socia de Versovich y compañía, hablándonos de estas medidas tributarias para apoyar a las pymes. Es buena, Magdalena, porque te explica con pera y manzana cómo funciona.
Claro.
Incluso la empresa transparente.
Bueno el nombre, ¿eh?
Sí, ya, señor director, un abrazo grande. Hablamos mañana nuevamente.
Eso, nos vemos mañana, que estén muy bien.
Chao.
Veamos si esto te mueve.